Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Beatriz, a Sarah y Wilderness Workshop por invitarnos y por traernos y por aguantarnos, yo creo, pero mi plática va a ser un poquito diferente a la de Miles. Yo les voy a compartir más bien mi experiencia como conservacionista en la región de la frontera. Igual quiero compartir quién soy y cuál es mi experiencia. Yo soy de Cananea, Sonora. Es una ciudad pequeña, es un pueblo minero cerca de la frontera. Ahí nací, ahí crecí. Yo los veranos los pasaba en el rancho de mis abuelos. Es un rancho ganadero que se llama La Leona. Y yo pasaba mis veranos y mis vacaciones de Semana Santa y de Navidad en el cerro, descalza, levantando bichos, ¿no? Entonces, para mí ese tiempo como que en la naturaleza fue crítico y esencial para que yo me enamorara de lo que es la biología. A mí siempre me han gustado las mariposas. Hay pocas cosas en este mundo que me causan tanta alegría como las mariposas. Me gustan mucho las huellas y todo lo que tiene que ver con rastreo de fauna. Se me hace increíble ver un rastro de un animal como un ocelote que nunca vas a ver en tu vida, pero sabes que compartes un espacio con ese animal. Y de pequeña yo tenía un tío que tenía una colección muy grande de National Geographic. Entonces yo me pasaba ahí viendo las fotos y yo veía los artículos de las expediciones científicas y biológicas y yo decía, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces eso me llevó a estudiar biología. Entonces mi trayectoria, yo empecé en Cananea, después me fui a Tucson a hacer la prepa, la high school. Hice un par de años de universidad cuando se llegó la crisis del 2007 y ya no pude pagar, ya no pude vivir en los Estados Unidos. Me devolví a Hermosillo, a México, a Hermosillo. Me puse a trabajar, fui maestra de inglés, fui mesera. Y después de un par de años dije, pues no, estoy haciendo buen dinero como mesera, pero no puedo ser mesera toda la vida. Entonces volví a entrar a la universidad, pero empecé de cero. Cuando salí de la carrera, conseguí trabajo en Tucson. Hace poco dejé ese trabajo, me devolví a Cananea. Entonces mi vida siempre ha sido un constante ir y venir a través de la frontera. Toda esa región para mí es mi hogar, no importa qué país esté. Me tomó 10 años terminar mi licenciatura en biología. Fue muy difícil, pero lo logré y ya me puedo llamar bióloga. Yo completé mi licenciatura en la Universidad de Sonora, que ya en aquel tiempo del 2007 me pudo mucho no poder terminar mi carrera en la Universidad de Arizona, pero ahorita estoy muy, muy agradecida y me siento muy afortunada de haber estudiado en México porque yo no le debo ni un dólar a nadie. O sea, mis semestres me costaban $15. Entonces ahorita yo estoy debt free, entonces vayan a la escuela en México. Después de la carrera hice mis prácticas profesionales en un área natural protegida, un parque que se llama Área de Protección de Flora y Fauna Bavispe, que está cerca de Cananea. Trabajé con Naturalia y Cuenca Los Ojos, que son organizaciones conservacionistas también regionales, y me tocó trabajar con Perrito de la Pradera Cola Negra, la última colonia de Sonora, y con Castor. Y esa fue como que mi introducción al mundo de la conservación y a toda la gente que ahora conozco y con la que trabajo. Después empecé a trabajar con Skyland Alliance con base en Tucson y lideré el programa de México por casi 5 años. Actualmente trabajo con Wildlands Network como coordinadora de ecología de carreteras para el programa de México y también apoyo a la organización mexicana Profauna, protección de la fauna mexicana, con trabajo de campo, con acercamiento a comunidades, con mejores prácticas ganaderas y estamos tratando de establecer el capítulo para Sonora. Soy rastreadora de fauna certificada por la organización Cyber Tracker de Sudáfrica, nivel 3. Soy miembro del grupo especialista de conservación transfronteriza de la IUCN, la Unión Internacional de Conservación por la Conservación de la Naturaleza. Soy embajadora de Women for Wildlife para el capítulo latinoamericano y fundadora y directora de la Asociación Mujeres y Conservación, que es un proyecto nuevo que tengo con un grupo de colegas y amigas conservacionistas para empoderar, para apoyar y para destacar a mujeres en la, trabajando en conservación en Latinoamérica, que somos muchas, tenemos ciencia muy fuerte, pero realmente muy poca gente conoce nuestro trabajo. Entonces, eso me gustaría hacer a través de ese grupo. Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes han oído este dicho o esta cita, que es si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Y sí es cierto, pero también no es cierto porque no es tan fácil, no es tan romántico, porque es muy difícil. Digo, es muy fácil descuidarte a ti mismo cuando trabajas en algo que te apasiona. Es muy fácil invertirle más tiempo, más trabajo, más todo de ti y dejarte como que a ti por un lado. Entonces, estoy muy feliz, me siento muy afortunada de haber logrado mis sueños. O sea, ya me ha tocado ir a expediciones biológicas. Ya fui esa persona en la foto de las revistas, pero es muy difícil, es muy pesado, y una vez que logras tus metas y tus sueños, realmente no hace las cosas más fáciles y es difícil igual. También, aparte de que es difícil, la conservación es muy agobiante, trabajar en conservación es muy triste. Tiene su lado bueno, claro, a mí me encanta andar en campo, me encanta trabajar con la gente, me gusta mi trabajo, pero, o sea, no les voy a mentir, o sea, yo en la noche a veces me siento y lloro por lo que está pasando en la región y por lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Es pesado y es una gran responsabilidad para uno como conservacionista tratar de arreglar y salvar al mundo. En cuanto a conservación transfronteriza, lo que a mí me ha tocado hacer es trabajar en monitoreo de fauna con cámaras trampa y con rastreo de huellas, con ecología de carreteras, como mencionó Miles, es lo que estoy haciendo ahorita más que nada, con parques hermanos, áreas naturales protegidas y parques nacionales en ambos países, evaluación y monitoreo de manantiales o aguajes, ¿no? El agua que sale de la tierra, y restauración de hábitat, más que nada con control de erosión. Este es trabajo que a mí me ha tocado hacer en ambos lados de la frontera, con organizaciones en ambos lados y con una comunidad en ambos lados. La carretera federal 2, que es la que mencionó Miles ahorita, es una carretera muy grande, con mucho tráfico de camiones y trailers, que va desde Tijuana, en Baja California, hasta Matamoros, en Tamaulipas. Ese trabajo lo hice cuando trabajaba con Skyland Alliance en colaboración con Wildlands Network. Y lo que hice fue monitoreo de animales atropellados. Entonces yo iba en mi carro así despacito, veíamos un animal, nos bajábamos, foto, coordenadas y a la base de datos, ¿no? Hicimos eso por 2 años, salíamos cada 2 semanas. Recorrimos como, eran casi 250 kilómetros cada 2 semanas, fue mucho trabajo, muy pesado porque es muy triste ver estos animales pues muertos, ¿no? Desbaratándose en la carretera. Y el impacto que tienen las carreteras en los ecosistemas, aparte de la mortandad de atropellos a los animales, aparte de la contaminación, lo que pasa es que fragmentan el hábitat. Entonces, si nos fijamos aquí, este es un mapita así sencillo de Google, la carretera 2 viene desde acá, baja, aquí donde está este 2 empezaban nuestros recorridos de atropellos, aquí está mi rancho, de aquí soy yo, y seguía hasta la frontera con Chihuahua, aquí termina el recorrido, entonces era todo este tramo. Y si se fijan, está la carretera 2, está la frontera y más arriba está la interestatal 10. Entonces son 3 barreras ecológicas muy grandes y muy difíciles para la fauna que se mueve norte a sur y sur a norte, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, para un jaguar, para un lobo, para un oso, ir de sierra a sierra, ir de Sierra Los Ajos a Las Huachuca, para ellos es como para nosotros ir de la cocina al baño. Entonces, si piensan, o sea, tener barreras de esta magnitud en sus territorios, en sus hogares, es como si para nosotros metieran una carretera en nuestra casa y separaran como que los cuartos y la cocina y los baños y todo, ¿no? Con tráfico, con gente, con todo. Y otro problema, no sé si sale. No. Estos son los resultados de esos 2 años de datos. Las áreas de las bolitas rojas más grandes son los hotspots, donde están los atropellos, donde encontramos mayor número de atropellos, donde sabemos que los animales están tratando de cruzar y pues están fallando, ¿no? Estos datos de campo se alinean perfectamente con los modelos que les enseñó Miles de Jaguar, más que nada. Y si se fijan aquí, lo que les iba a decir, aquí en este pedacito la carretera corre paralela y súper cerquita de la frontera, ¿no? Del muro. Entonces, si nos imaginamos un jaguar que viene de sur a norte, por algún milagro cruza la carretera sano y salvo y luego va y se topa con un muro, lo que tiene que hacer es regresarse y tiene que volver a pasar por la carretera, y si en ese le pegan, pues es una pérdida muy grande que tendríamos de esa especie. Aparte de los monitoreos de atropellos, también empezamos a poner cámaras abajo de los puentes y en los drenajes de la carretera, para ver qué animales estaban usando esos espacios para cruzar la carretera. Y fue muy interesante porque empezamos a detectar especies que no teníamos en los datos de atropellos. Hay especies que jamás nos salieron en atropello y vemos muy seguido en las fotos de las cámaras. Lo malo es que las cámaras son muy vulnerables porque pues realmente no hay dónde ponerlas. Están muy a la vista, realmente alguien con alguna palanca o algo la quita fácilmente, entonces perdemos muchas cámaras y perdemos muchos datos porque pues la gente se las roba, ¿no? Es mi marido. Y estos son pues algunos ejemplos de los animales que tenemos, que están cruzando las carreteras por abajo, que ya saben cómo usar estos espacios y que los están aprovechando. Ese pues es un coyote. Un venado. Animales más grandes como pumas también están usando estos espacios para cruzar. ¿Aves? Esa la puse porque está bonita, pero no cruzaron la carretera por abajo. Y había una... Ah, no se ve bien. Pero es un murciélago. Incluso los murciélagos están usando los drenajes y los puentes para pasar por abajo. Aquí están las alas. Y eso fue muy interesante verlo porque nunca encontramos murciélagos atropellados. Y este que es el coatí, es un animal tropical, es bastante común en la región de las islas, de las Islas del Cielo, las Islas Serranas. Y esto es básicamente lo que queremos prevenir con este trabajo, con estas colaboraciones con otras organizaciones, con agencias federales, con agencias de áreas naturales protegidas en México. Este es un tejón y es una especie que está protegida federalmente en México, y estos se los están llevando en el área de pastizales ahí de Cananea. Cada otoño tenemos muchos tejones atropellados. Esta es la foto que les enseñé Mayos ahorita. Esta era una osa juvenil. Lamentablemente le pegaron, pero este atropello ocurrió justamente en una de las áreas donde están las bolitas rojas grandes. Entonces también eso apoya los datos que tenemos y hace en nuestro caso más fuerte, ¿no? Para abogar para pasos de fauna, ya sea superiores o inferiores. Este es otro oso atropellado, este sí fue cerca de Tucson, en la Interestatal 10, y para el paisaje, para el ecosistema, perder animales tan importantes como son los osos es realmente una tragedia, ¿no? O sea, 1,000 liebres no valen lo que vale un oso en el ecosistema, o un puma, o un jaguar, o un lobo. Otro proyecto muy, muy bonito en el que me tocó participar es uno que le llamamos Parques Hermanos. donde trabajábamos con 11 parques en los dos países y básicamente era tratar de juntar al personal, o sea, físicamente hacer reuniones para que se conocieran, para que compartieran recursos, experiencias, problemáticas, soluciones. Y porque básicamente las áreas naturales protegidas en ambos lados de la frontera realmente sus metas son las mismas, ¿no? Entonces solo tiene sentido juntar a esta gente y que empiecen a trabajar en conjunto. Nos llevamos un par de sorpresas porque normalmente mucha gente piensa que ay, vienen los americanos y nos van a enseñar, ¿no? Así a los mexicanos nos van a como que enseñar todo lo que no sabemos, pero realmente fue un intercambio muy, muy equitativo. México tiene programas y protocolos de manejo de fuego que son nuevos y que los americanos no usan y son muy comunes en México. Entonces, es una diferencia muy grande que se aceptó muy bien en los parques americanos. También los latinos somos muy ingeniosos. Hubo un parque de Chihuahua que necesitaban una extensión, una historia, ¿no? Necesitaban una extensión así para conectar algo. Pero en su presupuesto no habían puesto como ese tipo de equipo y no podían gastar el dinero porque pues, no estaba en el presupuesto. Pero sí habían metido equipo eléctrico. Entonces lo que hicieron fue comprar un cable, comprar cinta de esa negra para electricidad, comprar el enchufe y ellos mismos se hicieron una extensión. Entonces para los americanos fue como que realmente dijeron, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y es otra como experiencia cultural que se compartió y se nos hizo muy interesante ver esas diferencias en cómo incluso pensamos nosotros, ¿no? Últimamente ha sido muy difícil llevar a cabo las reuniones del personal de los parques, obviamente por el ambiente político en ambos lados de la frontera, ¿no? Con el presidente aquí, con el presidente allá. Es muy difícil que los empleados del National Park Service les den autorización para cruzar la frontera y a los empleados de CONAM, que es como como el equivalente al National Park Service, les den permiso para viajar a Estados Unidos, ¿no? Y también hay personal que no tiene visa, no les dan recursos, entonces ha sido muy difícil juntar a la gente, pero igual el proyecto sigue en pie, ¿no? Algunas diferencias muy interesantes entre las áreas naturales protegidas de México y de Estados Unidos es que aquí en Estados Unidos hay terrenos inmensos, gigantes, muy silvestres, que son públicos, que la gente puede realmente ir, ¿no? Y pasar un buen tiempo. En México el 98-99% de la tierra es privado. Entonces realmente nosotros no tenemos un lugar donde podemos ir a hacer recreación monte, ¿no? Digamos, para nosotros la opción es ir al rancho del primo o al rancho del vecino, pero no son lugares silvestres. Es un rancho, hay vacas, hay corrales, hay todo y no es lo mismo. Y realmente siento que es algo que los americanos a veces dan por sentado, dan por hecho. A lo mejor no lo valoran como lo deberían de valorar porque nosotros no tenemos eso. Y es algo muy valioso, porque como yo tuve la oportunidad de pasar mis veranos en los cerros, hay muchas personas que no tienen esta oportunidad. Entonces sí, valoren sus tierras públicas, defiéndanlas y quiéranlas mucho. Ahorita lo que les comentó Miles con el mapa muy grande de muchos colores es que, al menos en la región donde yo crecí y yo vivo y yo trabajo, que es la región de las Islas Serranas o las Islas del Cielo, hay muchas influencias de diferentes biomas, diferentes ecosistemas, como es el desierto de Sonora, las montañas rocallosas, las grandes planicies, el desierto de Chihuahua, la Sierra Madre y los trópicos que vienen del sur. Entonces uno puede estar en una cañada y ver un pino y una palmera y más acá un saguaro, un cactus y todo eso, o sea, todo ese como conjunto de especies tan diferentes coexisten muy bien en esta región. A mí se me hace una región increíble, increíble para visitar. Entonces tenemos, igual tenemos especies de climas templados, de climas fríos y del norte, como es el oso, y tenemos especies tropicales, como es el jaguar o el ocelote. Y tenemos, o sea, estos animales son tan diferentes y uno cuando piensa en ellos, pues nunca piensa que irían a estar en el mismo lugar. Pero andan en las sierras, andan, coexisten muy bien, y a mí me gusta llamarle a esta región la tierra donde el oso negro encuentra al jaguar. Que eso realmente no pasa en muchas partes. Creo que es la única región donde queda esta coexistencia de especies tropicales y de climas templados. Los retos, para mí personalmente, personal y profesionalmente trabajando en la frontera, pues son muchos, ¿no? Pero algunos es la Border Patrol, es difícil trabajar con ellos. Me ha tocado que sean muy groseros, me ha tocado que haya acoso verbal a mí y a mis colegas, me ha tocado que me paren sin razón, que me pongan a los perros en el carro, andar en campo y te los encuentras y luego es como que tú quién eres, qué estás haciendo. Me ha tocado andar trabajando en campo con estudiantes mexicanos y que alguien nos ve y le llama luego la Border Patrol, ¿no? Porque asumen automáticamente que, ay, pues somos cafecitos, han de ser inmigrantes, inmigrantes ilegales. También es una zona muy insegura, realmente hay mucha actividad de tráfico, aún de gente, de armas, de drogas, y se nota, ¿no? También me han tocado experiencias donde, o sea, me apuntan el arma a la cara. Es difícil, es parte del trabajo, no vamos a dejar de trabajar simplemente porque la zona es insegura. Esto pasa en toda Latinoamérica, básicamente, y es algo con lo que igual tenemos que aprender a trabajar. La cultura y el idioma, yo soy bilingüe desde muy, muy, muy pequeña, pero me ha costado tiempo y esfuerzo realmente ser bicultural, entender las dos culturas y sentirme yo cómoda en mi cultura y en la cultura americana me ha tomado tiempo. Y la dinámica de conservación entre México y Estados Unidos es diferente, tanto por la cultura y por la manera en que el terreno está distribuido y cómo la gobernanza de los terrenos en Estados Unidos está, pues, el National Park Service, el BLM, está el State Land y Forest Service. En México todo es privado. Cada terreno tiene su dueño. Y tenemos áreas naturales protegidas, tenemos parques nacionales, pero realmente el terreno de los parques es privado. Simplemente tiene una capa extra de protección. Y esto a veces es difícil explicar para ambos lados, ¿no? Que un país entienda cómo funciona el otro país. Y también familias sin visa, ¿no? Mi esposo no tiene visa, se le han negado muchas veces, no sabemos por qué. Pero mientras yo estuve estudiando en Tucson, pues hubo una parte de mi vida que yo no podía compartir con mi esposo, ¿no? Y eso siempre es difícil. También, pues, yo soy mujer en México trabajando en campo. Me ha tocado que me tachen de secretaria en reuniones donde yo soy la líder del proyecto. Es un esfuerzo constante de comprobar que soy una persona competente y que puedo hacer las cosas. Estoy pequeña, estoy flaquita, me veo más joven de lo que estoy y siempre es como que un ay, tú no puedes, ay, tú no subes el cerro, tú no manejas doble tracción. Entonces es constantemente teniendo que comprobar que puedo hacer las cosas. He estado en lugares, en reuniones donde se me ignora por completo, porque no valoran mi opinión, no valoran mi voz. Y también pues está la seguridad en campo, ¿no? Muchas veces soy la única mujer en el grupo, soy la única mujer en el viaje, y pues realmente uno se tiene que estar cuidando incluso de sus propios compañeros, ¿no? Siempre es como que un extra de lo que te tienes que preocupar. Y realmente, o sea, todo esto les digo y les comento para decirles que la región de la frontera no es un desierto inhóspito e inhabitado. Sí tenemos un pedacito de desierto en la frontera, pero realmente tenemos sierras, tenemos bosques y pastizales y ríos y muchísima fauna que cruza la frontera diariamente. Y todo este paisaje, o sea, mi hogar, está siendo devastado por un muro de casi 10 metros. O sea, esa cosa es inmensa, es una bestia y nada puede pasar por ahí. lo único que va a pasar por ahí es la gente. Porque hay una pared, pero o sea, siempre va a haber una escalera, ¿no? Entonces, realmente, mi región, mi hogar y mi lugar de trabajo está siendo devastado por una pared, por un muro que realmente no va a servir de nada. De nada.